Digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El ministro de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1,5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos bruto al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El Ejecutivo ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
El sistema de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
El estudio de una acusación constitucional y posibles denuncias penales ha dejado el telefonazo que apuró la atención a la mamá de la exministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador.
Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón.
Y vamos a votar en conciencia como lo hemos hecho siempre en todas las acusaciones.
El Partido Socialista aseguró que Carlos Furche solo permanecerá de manera transitoria como director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pese a que el Ministerio de Agricultura lo había ratificado.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
El gobierno solicitó la renuncia al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar.
A prisión fue enviado el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Nuevo triunfo para Claudio Orrego. El Ministerio Público desestimó investigar la contratación de coachings en la Gobernación Metropolitana, pese al reproche de la Contraloría.
Nosotros dijimos desde un primer momento que el gobernador era inocente y que íbamos a prestar toda la colaboración, y así ha sido, así es que nos quedamos muy conformes con la decisión del Ministerio Público.
Javiera Blanco perdió la demanda civil contra el Consejo de Defensa del Estado, en la que exigía una indemnización de casi 500 millones de pesos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso Bruma, ya que la defensa de los imputados citó informes y peritajes que no estaban dentro de la carpeta, obligando a la fiscalía y a los querellantes a estudiar los antecedentes.
Si el Bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma?
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado el pasado 11 de marzo en una fiscalización en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
Al menos 5 homicidios remecieron la región metropolitana en las últimas horas. Los crímenes se cometieron en Quilicura, Cerro Navia y San Joaquín.
Habrían disparado en direcciones al grupo. Este menor habría sido impactado en su cabeza. Efectivamente, en este lugar operan distintas bandas.
Las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo.
El chileno Nicolás Cepeda admitió que mintió y reconoció que viajó a Besançon, en Francia, para ver a Narumi Kurosaki, atribuyendo sus contradicciones al miedo y la vergüenza.
Tenemos las mismas contradicciones en las respuestas de Nicolás Cepeda. Siempre tiene explicaciones muy alambicadas. Lo único que obtuvimos fue un pequeño cambio respecto de su ingreso al hogar estudiantil.
En noticias del ámbito internacional, Irán intensificó sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo, provocando un incendio en una refinería clave de Kuwait.
La Unión Europea apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto y rechazó por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz.
Estados Unidos aprobó la venta de armas por más de 16 mil millones de dólares a los vecinos de Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Domingo Hernández Lares como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En el deporte, tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Coquimbo Unido enfrentará al Nacional de Montevideo, Universitario de Lima y Tolima, mientras que Universidad Católica lo hará con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
Es un grupo muy atractivo. Nosotros este año estamos estrenando nuestra casa nueva con rivales de ese nivel, con Boca Juniors, con Cruzeiro Brasil y con Barcelona Ecuador, todos de un alto linaje.
Con dos goles de Cristian Silva, Santiago Wanderers derrotó por 2-1 al Palmeiras y clasificó a la final de la Copa Libertadores Sub-20 de Ecuador.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros y es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer a nuestra línea telefónica completamente gratuita, el 800-810-810, desde cualquier compañía de teléfono y en cualquier lugar del país. Si es que nos quiere mandar una imagen, video, un texto o también un audio, lo puede hacer en nuestro WhatsApp, más 569-9207888. Ese es el número, anótelo, guárdelo, nos puede enviar información respecto a, se esperan lluvias para la tarde, nos puede enviar de eso, también de carreteras, de lo que usted desee a nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de @BioBio y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl.
Santiago, en estos instantes está nublado, la temperatura alcanza los 11,5 grados, la humedad es del 89%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde va a estar cubierto con lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, en la noche solamente chubascos aislados y se espera una temperatura máxima de 18 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana sábado va a estar con nubosidad parcial todo el día con una máxima de 24 grados y el día domingo va a estar todo el día nublado con una máxima de 20 grados. Para hoy entonces, nublado, en la tarde cubierto con lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la noche solamente chubascos aislados porque deja de caer agua en la noche en Santiago. Se espera una máxima de 18 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, temperatura 12 grados, humedad 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, en la tarde va a estar nublado con lluvia débil y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche va a estar nublado con chubascos aislados, con viento también entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima de 18 grados en Viña del Mar y Valparaíso. El fin de semana, Mañana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar despejado, variando a nubosidad parcial con una máxima de 19 grados. Y el domingo va a estar nublado con una máxima de 18 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Carabineros capturó a un hombre, parte de una banda ligada a robos por sorpresa, los llamados lanzazos, ¿no?, en el centro de Santiago.
El imputado mantiene 51 detenciones anteriores por distintos delitos de robo. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pino, muy buenos días.
Buenos días, sí, es un trabajo desarrollado por parte de carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago Central respecto de denuncias vinculadas a bandas ligadas a estos robos por sorpresa, estos denominados lanzazos que se producen en el centro de Santiago y sobre todo al interior de los buses de la locomoción colectiva. Fue en ese sector que en calle Arturo Prat, muy cerca de Avenida Matas, que carabineros puso un trabajo de fiscalización en este sector, sorprendiendo a tres personas que estaban al interior de un bus de servicio red y que habían sido alertados los policías respecto que serían parte de esta banda. Estas tres personas, al ver la presencia de carabineros, escaparon del lugar, iniciándose un seguimiento, capturando a uno de ellos, una persona adulta que, de acuerdo a los antecedentes aportados por carabineros, su poder tenía al menos tres teléfonos celulares de alta gama que habían sido sustraídos minutos antes por parte de este grupo criminal. Esta persona cuenta con antecedentes por diversos delitos vinculados a robos, y gran parte de ellos a robos que afectan a mujeres y también a escolares, sobre todo lo que es estos denominados lanzazos, el robo también de pertenencias personales como carteras y también aparatos celulares. Escuchemos las palabras del mayor Eric Gajardo, de la comisaría número 4, o de la cuarta comisaría de Santiago Centro, quien entregó detalles respecto de esta detención de esta persona vinculada a estos delitos.
Los sujetos, al ver la presencia policial, huyen en diferentes direcciones, logrando la detención de uno de estos, el cual mantenía 51 reiteraciones por distintos delitos y además se encontraba con una orden vigente por el delito de hurto, quedando este sujeto a disposición de la justicia, quien además sustraía especies tanto a mujeres como a menores de edad.
Sí, y este último punto es importante porque dentro de los teléfonos recuperados por carabineros se pudo determinar de que la propiedad era de una menor de 13 años que había sido víctima de este robo por sorpresa horas previas en el centro de Santiago. Por ahora este imputado va a quedar a disposición del Ministerio Público. Estos tres aparatos celulares fueron sometidos a peritajes, posteriormente devueltos a sus víctimas, y se sigue trabajando para ubicar al resto de esta banda ligada a estos delitos en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 12 minutos.
Un incendio afectó al restaurante La Piccola Italia en la comuna de Quilicura.
En otra información, una detención ciudadana se registró en un condominio de la comuna de San Miguel.
Y un accidente se registró también en la comuna de Maipú. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en Santiago.
Cristian Borkowski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Y vamos a partir de esta información policial con este incendio que afectó dependencias del conocido restaurante La Piccola Italia, que está en el sector de la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, a la altura del 8001. Es ahí, muy cerca de la avenida Américo Vespucio, en Quilicura, donde este restaurante está ubicado y que en horas de esta madrugada comenzó a incendiarse. Este fuego comenzó en una estructura de material ligero que estaba ubicada en el interior de este restaurante, por lo tanto, el fuego se generó al interior del local, donde justamente llegan cientos de comensales durante toda la semana a consumir diferentes productos. Esta situación fue controlada por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, tres compañías que llegaron precisamente al lugar para controlar este fuego compartimental que comenzó a propagarse rápidamente por diferentes dependencias. Pero todo esto se controló, por lo tanto no se dio la primera alarma de incendio estructural, sino que todo lo que tiene que ver con el primer control de las primeras tres compañías que llegaron al lugar. Ahora se está tratando de indagar si fue un cortocircuito el que alcanzó a estos productos que estaban al interior del restaurante y que provocaron el incendio. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a cambiar de comuna. Nos vamos a ir a la comuna de San Miguel. La dirección exacta es San Petersburgo 6351. Ahí, en ese lugar, muy cerca de la avenida Lovalle, vecinos de este lugar lograron retener a una persona, está imputada por el delito de robo. Esta situación fue vista por el rondín del condominio, quien trató de detener a esta persona, y algunos vecinos que vieron estas circunstancias se sumaron a esta detención ciudadana. Como es ya conocida esta acción, producto de delincuentes que ingresan a domicilios o son vistos asaltando a personas en la vía pública. Este fue justamente el caso de lo que pasó con esta persona que finalmente termina siendo retenida por los vecinos y finalmente llega personal de seguridad ciudadana, como pueden darse cuenta ustedes a través de BioBio, la radio, y también BioBio TV. Todas estas circunstancias las está viendo carabineros del sector, porque este hombre, como fue retenido, finalmente fue entregado primero a personal municipal de la misma comuna y después a carabineros. Y ahora vamos a terminar con la última información que tiene que ver con un grave accidente de tránsito que se ha registrado en el sector de Camino a Melipilla con Avenida Parque Central. Esto en la comuna de Maipú. Llegaron tres compañías del cuerpo de bomberos de esa comuna para asistir a los heridos de esta colisión de alta energía que ya ha señalado bomberos, ha dejado a una mujer lesionada con esguince cervical al menos y otras lesiones que van a ser vistas por personal del SAMU que está trabajando en el lugar. De momento hay que señalar que esta fue una colisión entre un vehículo utilitario tipo furgón y también un vehículo particular. La mujer habría ido en este último y quedó, como decíamos, con lesiones que están siendo atendidas ahora por personal del SAMU para ser trasladada al recinto más asistencial más cercano al lugar, que es justamente el Hospital El Carmen de Maipú. ¿Qué pasa con respecto al tránsito? Los vehículos siguen ahí, hay que tomar medidas preventivas relacionadas al tránsito porque todo esto está generando algo de lentitud, sobre todo para los vehículos que a esta hora ya comienzan a dirigirse al centro de Santiago. BioBio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
Carabineros de Viña del Mar decomisó botellas de alcohol en un restaurante de Avenida San Martín. Vamos hasta una de las unidades móviles de Radio BioBio en la región de Valparaíso.
Fabián Corrotea, te saludamos, buenos días.
Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, una información en completo desarrollo en la ciudad de Viña del Mar luego de un procedimiento llevado a cabo durante la madrugada de este viernes en plena Avenida San Martín con 4 Norte, una situación que surge a raíz de un llamado por un presunto caso de violencia intrafamiliar en donde llegan funcionarios tanto de carabineros como también de seguridad municipal. Se trata de un procedimiento al interior de un restaurante el cual se mantenía abierto a esa hora de la madrugada, cerca de la 1:30 de la madrugada de este viernes, y es allí tras tomar en primera instancia este caso por violencia intrafamiliar. Posteriormente, carabineros realiza una fiscalización al interior de este restaurante donde logra incautar una importante cantidad de botellas de alcohol, entre ellas cervezas, vinos y también destilados. Una situación entonces en desarrollo en cuanto a este procedimiento que comienza como un caso de violencia intrafamiliar con una persona detenida al momento y también este decomiso de alcohol al interior de un restaurante en Avenida San Martín con el 4 Norte en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. BioBio, la radio.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Muy buenos días, Radio BioBio. Javier Almendra desde Camino Melipilla, para contarles de que hay un accidente en el cruce de Ciudad Satélite, dirección Costa. Choque de dos vehículos con gravedad del accidente, ¿ya? Está cortado el tránsito en Ciudad Satélite hacia la costa. Totalmente interrumpido el tránsito. Está bombero, está carabinero. Eso, para conocimiento, desde Camino Melipilla, Javier Almendra para BioBio, la radio.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya está.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
6 de la mañana, 19 minutos.
Se confirmó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa, quien estuvo 8 días internado en el hospital de Puerto Montt en la UCI luego de ser baleado en servicio en Puerto Varas a horas del cambio de mando.
Aún no hay detenidos por este suceso. Cerca de 15 años de servicio, principalmente en Puerto Varas, prestó el sargento segundo de carabineros Javier Eduardo Figueroa Manquemilla
quien murió este jueves a los 36 años luego de que el pasado 11 de marzo, en medio de un procedimiento policial, fuera baleado. Tras estar internado 8 días en el hospital de Puerto Montt, grave en la UCI conectado a ventilación mecánica, finalmente las autoridades confirmaron la muerte del funcionario policial. El general de zona de Carabineros en Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que despedirán con los máximos honores al uniformado.
Que realizarán un funeral con todos los honores que él merece. También vamos a vivir nuestro duelo, pero el día de mañana no tengan duda que las lágrimas se transformarán en fuerza, la rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco trabajando para que este país sea un lugar más seguro.
El presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó el deceso del sargento Figueroa en su cuenta de ex, donde sostuvo que cada vez que se muere un carabinero, se muere una parte de Chile. Desde la Municipalidad de Puerto Varas decretaron duelo comunal de 3 días. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
La información está primero en Radiograma. 6:21 a.m.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, agitó el escenario político al anunciar una investigación a fondo sobre los pagos del CAE y ordenar que quienes ganen más de 1,5 millones de pesos se pongan al día con sus deudas.
Este jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo haberse reunido con el tesorero general de la República y que le comunicó que desde 2017 no se instruyen cobros por el CAE, aunque algunos se lo adjudican a las promesas de condonación del FES y a ciclos políticos pasados, como la presión social de una pandemia, por ejemplo. El jefe de la billetera fiscal dio instrucciones.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
Si nos vamos a las cifras que expone Jorge Quirós, en 2017 los morosos del CAE eran equivalentes a 500.000 millones de pesos. Cifra, llevada a la actualidad, representa 8 veces ese número, es decir, 4 billones de pesos. Además, habrían 1.800 personas en Chile morosas del CAE que reciben ingresos sobre 5 millones mensuales, lo que significa una deuda al fisco por 20 millones de dólares.
6:22 a.m.
Hoy se inaugura el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, un organismo que instruyó el presidente José Antonio Kast el mismo 11 de marzo.
La instancia delineará el cronograma y las funciones para terminar con el escáner institucional en máximo 6 meses.
El mismo día que asumió el cargo, el presidente José Antonio Kast firmó un instructivo para ordenar una auditoría total del aparato público y hoy, a poco más de una semana, se estrenará el órgano auditor. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal tendrá su primera instancia en La Moneda para revisar el funcionamiento total de las instituciones gubernamentales. En este lanzamiento se definirán reglas, normas de operación y un cronograma para cumplir con la meta. La auditoría debe estar lista en los primeros 6 meses de mandato. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, señaló que harán todo lo posible para ordenar la casa.
Habrá objetivos y plazos que vamos a ejecutar. Puede que algunos se incomoden y que otros se sorprendan con los hallazgos que vamos a descubrir. Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad. Y eso es lo que impulsaremos. Caiga quien caiga.
Se espera que se revisen transferencias de recursos, contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otros. Desde La Moneda no se descarta complementar este proceso con auditorías externas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
6:24 a.m.
En la justicia y eventualmente en una acusación constitucional podría terminar el telefonazo de un asesor de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, en favor de su madre.
Esto luego de que la Contraloría confirmara gestiones desde el Ministerio de Salud para anticipar y agilizar su atención en el Hospital del Salvador.
A casi tres meses de que estallara la polémica por la atención de la madre de la exministra de Salud, Jimena Aguilera, la Contraloría instruyó un sumario administrativo tras confirmar que Manuel Nájera de Ferrari, jefe de asesores de la entonces secretaria de Estado, realizó gestiones con altas autoridades del Hospital del Salvador para informar con antelación su arribo. Un caso que reabre la discusión por un eventual trato preferente luego de que el informe revelara coordinaciones internas activadas incluso antes del ingreso de la paciente. Fue a partir de estos antecedentes que desde la UDI anunciaron que llevarán el caso al Ministerio Público. El diputado Daniel Ilayú sostuvo que incluso en su momento autoridades de gobierno lo trataron de mentiroso y que a raíz de este nuevo informe de Contraloría queda en evidencia que ese no es el caso.
Dijimos que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón y no cabe otra posibilidad que el Ministerio Público abra una causa por este delito.
Mientras el oficialismo presiona por responsabilidades políticas y eventuales acciones judiciales como una acusación constitucional, desde el gobierno aseguraron que los procesos están siendo llevados a cabo por el organismo competente conforme a la normativa vigente y que se encuentran a disposición de las autoridades para el desarrollo de esta investigación.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Biobío y conductores de Valparaíso. Una advertencia para quienes van por Errázuriz desde la Plaza Sotomayor hacia Viña del Mar, a la altura de la Shell o el Hotel Ibis. Carabineros tiene el tránsito cortado y está desviándolos en sentido contrario, por Urriola. No sé exactamente qué habrá pasado un poco más allá. No me di cuenta cuando pasé, pero sí está el tránsito desviado. Y para que tengan cuidado los que van por Errázuriz, que tengan un buen día. Saludos a Fabiola.
6 de la mañana, 26 minutos.
Rechazo generado a la propuesta de la UDI de interpelar a los ministros Jorge Quirós e Iván Poduje para entregar detalles del estado de las carteras de Hacienda y Vivienda.
En abril se realizaría la interpelación al ministro de Hacienda Jorge Quirós en la Cámara de Diputados, según aseguró a la tercera la diputada de la UDI, Flor Weisse, a la espera de la emisión del primer informe de ejecución presupuestaria. En el marco de la polémica propuesta gremialista de ocupar el recurso parlamentario para acceder a mayor información de la cartera, misma situación que se busca con Vivienda y Urbanismo y el ministro Iván Poduje. Frente a lo declarado por Weisse, las reacciones desde la Cámara de Diputados no se hicieron esperar. El diputado republicano Fernando Ugarte, integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo que el ministro Quirós lleva demasiado poco en el cargo y que está citado a la comisión la próxima semana, instancia suficiente para resolver eventuales dudas parlamentarias.
El ministro lleva apenas una semana en el cargo y ya está citado el próximo martes a la Comisión de Hacienda para presentar el Plan de Reconstrucción Nacional. Esa instancia no solo permite hacer todas las preguntas que correspondan, sino que además es abierto a todos los diputados.
Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manucheri afirmó que lo que busca el oficialismo es copar el límite anual de 3 interpelaciones.
Los ministros solo pueden ser interpelados 3 veces al año. Esta es la manera antidemocrática de gobernar de la ultraderecha. La pregunta de fondo es, ¿a quién le temen?
Reacciones transversales opuestas a la idea de las interpelaciones con un plazo prometido por la diputada de la UDI, Flor Weisse, y contrariedades varias expresadas por parlamentarios de diversos sectores.
Información precisa y plural. Radiograma. Seis de la mañana, 28 minutos.
Se produjo un accidente en Ciudad Satélite, en Maipú. Auditores nos envían imágenes de este accidente. A ver, esto es lo que despachó Cristian Borcoggi. Ahí está el accidente, donde hay un auto que está totalmente destruido en su parte posterior. Y hay otro auto, un furgón de estos pequeños, que toda su parte delantera está totalmente destruida. Esto genera algún nivel de inconvenientes vehiculares en el tránsito vehicular en ese lugar, en Ciudad Satélite de Maipú.
Y Carlos Furche, exministro de Michelle Bachelet y un histórico claramente del Partido Socialista, fue ratificado, según su colectividad, de manera transitoria al mando del Instituto de Investigaciones Agropecuarias bajo la administración de José Antonio Casta.
La ratificación de Carlos Furche como director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias por parte del ministro de Agricultura, Jaime Campos, abrió todo un debate político. Furche asumió el cargo durante el gobierno de Gabriel Boric y ha ocupado roles claves como director de ODEPA y ministro de Agricultura entre 2014 y 2018 en la segunda administración de Michelle Bachelet. Su continuidad generó cuestionamientos desde la actual oposición. Ante esto se reunió la mesa del Partido Socialista, quien salió a precisar, señalando que se trata de una ratificación transitoria mientras aún se define un reemplazo, versión respaldada por cercanos a Furche. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura descartaron que el nombramiento sea temporal. Pese a ese contexto, el diputado socialista Raúl Leiva subrayó que igualmente los cargos en el INEA suelen definirse por criterios técnicos más que políticos.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
En paralelo, persiste la preocupación en los partidos por el retraso en el nombramiento de seremis. Representantes de Chile Vamos y el Partido Republicano buscan destrabar las designaciones, priorizando las definiciones en carteras claves y evaluando distribuir los cargos según la representación parlamentaria en cada región.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:30 a.m.
El Ministerio de Justicia confirmó que no ingresarán indicaciones al proyecto de conmutación de penas. Pese a que reconocieron reparos técnicos, dijeron que prefieren que la iniciativa siga su curso en el Congreso.
El proyecto de conmutación de penas puso en una incómoda posición al gobierno de José Antonio Kast. Y es que la iniciativa podría beneficiar a cerca de 12.000 internos, incluyendo condenados por violaciones a los derechos humanos, recluidos en Punta Peuco, si es que la idea se aprueba tal como está. Bajo este contexto, el gobierno optó por tomar distancia. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que no presentarán indicaciones, pese a reconocer reparos técnicos a la propuesta. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, confirmó que el proyecto presenta varias falencias desde el punto de vista técnico y que por lo mismo el Ejecutivo decidió no intervenir en esta etapa, considerando además que se trata de una moción parlamentaria. La autoridad agregó que la idea es observar cómo avanza la discusión en el Congreso y evaluar más adelante si existen condiciones para introducir mejoras o bien dejar que la iniciativa siga su curso. En la misma línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, planteó que el proyecto cuenta con más de 250 indicaciones, por lo que a su juicio no corresponde pronunciarse en detalle mientras continúa su tramitación.
A ver, aquí quiero reiterar lo siguiente, hoy día tiene más de 250 indicaciones ese proyecto de ley, por lo tanto no tiene ningún sentido hacer referencia a algo que está en plena tramitación.
El proyecto sigue su tramitación en el Congreso sin una señal clara del Ejecutivo, en medio de críticas por la falta de definición frente a una iniciativa sensible en materia de derechos humanos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:32 a.m.
Fuerzas del oficialismo y también de centroizquierda pidieron que el gobierno de José Antonio Kast le ponga urgencia al proyecto de reglas de uso de la fuerza, exigiendo además que se apresure la búsqueda de acuerdos para viabilizar la iniciativa.
A casi 3 años del ingreso del proyecto, las reglas de uso de la fuerza vuelven a estar en el centro del debate político tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no sumar a esta iniciativa el primer paquete de urgencias legislativas ingresadas por el gobierno. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez tocó un tema crucial que contribuyó a que el proyecto se estancara: la intención del oficialismo de impulsar que eventuales juicios contra uniformados por al uso de la fuerza sean juzgados en un tribunal militar.
Lamentablemente hemos visto en el pasado cómo tribunales ordinarios de justicia toman decisiones difíciles de entender de la forma como ellos ejercen las funciones que el Estado de Chile les ha encomendado.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, defendió que a nivel mundial la tendencia es que los tribunales militares vayan en retiro.
Busca que los tribunales militares ganen espacio dentro de la justicia. En todos los países del mundo, los tribunales militares han ido desapareciendo para poder dar garantías del debido proceso.
Actualmente, y desde la reforma a la justicia militar, si la víctima del abuso es un civil, el caso siempre pasa a la justicia ordinaria. Quienes quieren un cambio piden certeza para las policías y un juicio especializado, mientras que sus detractores aseguran que procesalmente la justicia militar tiene etapas secretas que generan dudas sobre la transparencia de sus resultados.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
6:34 a.m.
Manuel Guerra se convirtió en el primer ex fiscal regional en quedar en prisión preventiva por un presunto sistema de corrupción que operó por años, según el tribunal.
El juez dio por acreditados los delitos y fijó 45 días de investigación, advirtiendo un daño irreversible en la confianza institucional.
Tras más de 8 jornadas de formalización, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación. De esta forma, el expersecutor se transforma en el primer exfiscal regional en tener la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal. El tribunal estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los hechos y su reiteración en el tiempo, descartando además la aplicación de medidas cautelares menos intensas. En su resolución, el juez Guillermo Rodríguez apuntó a la existencia de un patrón sostenido de conductas más allá de hechos aislados, reconociendo el vínculo de Guerra con partidos políticos.
Acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los chats demuestran deliberación sostenida, ilusión consciente de los mecanismos de control mediante el uso sistemático de canales informales y persistencia más allá del cargo.
Manuel Guerra deberá cumplir la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver, mientras se fijó un plazo de investigación de 45 días.
Todas las noticias. Radiograma.
6:35.
La defensa de la empresa Blumar y de los imputados del pesquero de Altamar Cobra citó a informes y pericias que no están dentro de la carpeta investigativa, lo que obligó a la fiscalía y a los querellantes de la lancha Bruma a estudiar los antecedentes.
El abogado Alejandro Espinosa, defensor de la pesquera Blumar y de los imputados del pesquero de Altamar Cobra, citó un informe en derecho y 2 informes periciales. De estos últimos, uno fue realizado por un experto en radares y otro por peritos de la Universidad Austral, los que darían cuenta que la embarcación de Blumar no habría detectado la lancha porque esta última habría sido modificada, sumado a las condiciones climáticas el día de los hechos.
Ninguno de los 3 pesqueros de Altamar que pasaron a la distancia que podía ser detectada la bruma previo al Cobra, detectaron a la bruma ni en los radares ni en los vigías de esos pesqueros. Eso echa por tierra la tesis de las fiscalías.
El abogado querellante que representa a las familias de los 7 pescadores fallecidos de la bruma, Rafael Poblete, subrayó que las alegaciones de la defensa son absolutamente extemporáneas y que en su momento fueron presentadas a la Armada y rechazadas, agregó.
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Estas alegaciones fueron desestimadas por la Armada. Ellos hicieron sus pericias y no las acompañaron en la ISAM. Y todos sus descargos fueron rechazados.
Los antecedentes presentados por la defensa de la pesquera Blumar y de los imputados Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval deben ser analizados por la fiscalía y los querellantes. Por ello se fijó en receso, quedando las réplicas y las medidas cautelares para este viernes, siendo el último día de formalización, dijo el juez de garantía de Coronel Jorge Enríquez.
6:37.
La abogada de Juan Carlos Morstat solicitará su sobreseimiento en la causa por la desaparición de Julia Chuñil. Morstat figura como investigado en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado.
Desde que comenzó la investigación del Ministerio Público, Morstat ha figurado en 2 ocasiones como imputado y actualmente sigue en esa condición, pero no ha sido formalizado. Carol Montoría asegura que su representado ha declarado y ha prestado colaboración, autorizando el ingreso de carabineros al fondo La Fritz de Mafil, ubicado a 2 kilómetros de la casa donde vivía Julia Chuñil y donde, según la fiscalía, fue asesinada por uno de sus hijos. La abogada considera que la investigación ya apunta a presuntos responsables del crimen, por lo que confirmó que pedirá el sobreseimiento de Juan Carlos Morstat.
Podemos pensar de que la fiscalía ha hecho su trabajo y ha podido definir la situación de los hechos que motivaron la lamentable desaparición de la señora Chumil. Mi representado en ninguna parte aparece.
Carol Montorí también indicó que Carabineros ha realizado búsquedas en el fondo La Fritz e incluso se demolieron estructuras. Respecto a la ampliación del plazo para realizar diligencias en ese lugar y en otros predios cercanos, incluida la casa donde vivía Julia Chuñil, indicó que es razonable, considerando que el cadáver no ha sido encontrado y que la justicia debe tomar todas las acciones para aclarar lo ocurrido. En paralelo, el plazo otorgado para realizar la investigación sigue corriendo y en primera instancia termina a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6:39.
La delegación presidencial de la región de Valparaíso explicó que el retiro del proyecto para el tren Valparaíso-Santiago se hizo para redefinir el curso de acción del estudio previo.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que el retiro de la resolución de adjudicación de la consultoría para el proyecto ferroviario Valparaíso-Santiago responde a la necesidad de evaluar su alcance y definir el curso de acción del estudio. Al respecto, el delegado presidencial regional Manuel Millones explicó que se trata de un tren interurbano y que la decisión busca revisar el alcance del estudio en función de las prioridades y urgencias de la actual administración.
Se está revisando, analizando, al igual que otras iniciativas que estaban en distintas fases de maduración.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca cuestionó la medida, señalando que se enteró por la prensa, calificándola además como una señal negativa del nuevo gobierno.
Parece bastante impropio que se retire el contrato de la Contraloría sin antes haber evaluado la importancia y el impacto que tiene este medio de transporte en nuestra región. Es una mala decisión, una más de las que se han tomado en estos 7 primeros días.
El futuro del tren Valparaíso-Santiago queda ahora sujeto a la redefinición del estudio por parte del Ejecutivo, en medio de expectativas ciudadanas de descentralización y el debate sobre las prioridades en materia de infraestructura y transporte para la región. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:40.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Un diagnóstico de cáncer abre muchas preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿En quién confío? En el Centro de Cáncer de Clínica Universidad de los Andes combinamos tecnología de vanguardia, equipos expertos y un trato humano que acompaña de verdad, porque tu tratamiento merece experiencia, evidencia y cercanía. Centro de Cáncer Clínica Universidad de los Andes. Confianza en el momento que más lo necesitas.
¿Quieres renovar tu casa? Descubre los revestimientos que transforman los hogares de Chile. Modernos, resistentes y fáciles de instalar. Romancia, expertos en revestimientos para interior y exterior. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Imperdible en Vuale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vuale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vuale.
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Hasta marzo, un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
6:45.
Se ha producido un accidente de tránsito en la autopista Vespucio Sur en dirección al oriente, a la altura de Pajaritos. Un camión chocó por alcance a un vehículo particular. Precaución, nos indica uno de nuestros auditores, Adán, quien nos escribe y nos envía esta información. Se lo reiteramos, accidente de tránsito en la autopista Vespucio Sur en dirección al oriente, a la altura de Pajaritos.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Coquimbo Unido integrará el grupo D de la Copa Libertadores con Nacional de Montevideo, Universitario de Lima y Tolima de Colombia, mientras que la Universidad Católica estará en el grupo D junto a Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y el Barcelona de Guayaquil.
Con dos goles de Cristian Silva, Santiago Wanderers venció por 2-1 a Palmeiras y clasificó a la final de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa en Quito, Ecuador. El domingo, en el encuentro decisivo, se medirá ante Flamengo. Todo el deporte con Diego Osorio.
Tras el sorteo de anoche de la fase de grupos de la Copa Libertadores realizado en la sede de Conmebol, Coquimbo Unido integrará la zona B junto a Nacional de Montevideo, Universitario de Lima y Deportes Tolima de Colombia, que llega de eliminar a O'Higgins en la última ronda clasificatoria, mientras que Universidad Católica estará en el grupo D con Boca Juniors de Argentina, Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Guayaquil de Ecuador, a priori una zona complicada, tal cual aseguró el presidente de los Cruzados, Juan Tagle, pero ilusionado en hacer un gran certamen.
Claro, un sorteo duro, sí, probablemente de los grupos difíciles, pero por otro lado es muy atractivo. Ya hablé con algunos jugadores, están en contacto con nuestros capitanes, con Fernando Sampere, con Gary Mele y con Branco Ampuero. Curiosamente están contentos de jugar con Boca, de jugar con estos rivales, jugar con Cruzeiro, jugar con Barcelona, y yo creo que la gente también estarán esperando estos duelos de alto nivel en el Claro Arena.
En tanto, la Copa Sudamericana, O'Higgins se enfrentará a San Pablo, Millonarios de Bogotá y Boston River de Uruguay. Palestino comparte grupo con Gremio de Porto Alegre, Montevideo City Torque de Uruguay y Deportivo Riestra de Argentina, mientras que Audax Italiano deberá medirse ante Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Barraca Central también de Argentina. En tanto, hoy desde las 18 horas en el Estadio Nacional, Universidad de Chile se mide ante Deportes La Serena en el inicio de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno, mientras que por la noche Unión La Calera lo hará con el Audax Italiano. Hoy se espera además a quien será el nuevo entrenador universitario, Fernando Gago, para observar el compromiso frente a los papayeros, que volverá a ser dirigido por el técnico interino John Valladares, que buscará el primer triunfo de los azules en el Estadio Nacional durante este año.
Es un torneo nuevo en donde hay un desafío importante del cual también nos tenemos que hacer responsables. Tenemos una necesidad y una exigencia mayor como club, que ganar en el Nacional y hacerlo de la mejor manera.
Santiago Wander con dos goles. goles de Cristian Silva, el primero de ellos de penal, revirtió el partido ante Palmeiras para superarlo por 2-1 y clasificar de esta manera la final de la Copa Libertadores Sub-20 que se realiza en Quito, Ecuador. Encuentro decisivo en que enfrentará el domingo a otro elenco brasileño, Flamengo, que derrotó en la otra semifinal a Olimpia de Paraguay por 2-1. Además, en la Europa League, mientras el Michelin danés con Darío Osorio de titular cayó en los penales con el Nottingham Forest y quedó eliminado, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, goleó por 4-0 al Panathinaikos griego y clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final, instancia a la que va a enfrentar al Sporting Braga de Portugal. El ingeniero valoró este paso en su sexta temporada con el cuadro bético.
Esta es la segunda mejor de las seis. En segundo lugar, llegamos hasta cuarto de final de la Copa del Rey. Perdimos feo aquí en casa con Atlético de Madrid. Dolía, pero estábamos convencidos que el camino era ese y por suerte el equipo tiene mucha credibilidad en ese aspecto.
Al cierre, Alejandro Tavilo tuvo un buen debut en el Master 1000 de tenis de Miami, derrotando por 6-4 y 6-2 al argentino Francisco Comesaña, y ahora enfrentará en segunda ronda al ruso Andriy Rublev. Esta tarde se estrena Tomás Barrios Vera frente al francés Arthur Cazot, número 73 del ranking ATP.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio, buenos días, por acá está mi papá Pedro. Una visita en el kilómetro 450 de norte a sur. Se buscó un camión y traía soplo. Una carga de soplo, está toda desparramada en la carretera, está toda desparramada. Para que tengan precaución los coleguitas que dirigen hacia el sur, de Carabineros y llegar a los de la autopista. El camión al parecer venía de sur a norte, se volcó y la carga cayó toda en la pista de que va de norte a sur.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Que está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Un caza F-35 de Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia en una base en el Medio Oriente después de posiblemente ser alcanzado por fuego iraní.
La aeronave aterrizó de emergencia, pero sin problemas, en una base regional estadounidense y el piloto se encuentra estable, informó la oficina de prensa del Comando Central de los Estados Unidos.
Previamente, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado acompañado de un video en el que afirma haber atacado un avión estadounidense F-35AB Lightning II con un misil tierra-aire en el espacio aéreo iraní.
El comando central no ofreció detalles sobre si el avión fue alcanzado por fuego iraní y se limitó a decir que el suceso se encuentra bajo investigación.
Irán lanzó 4 andanadas de ataques sobre Jerusalén en algo más de una hora, lo que supone una intensificación de los bombardeos que ya son habituales desde el inicio de la guerra entre ambos países del pasado 28 de febrero.
El ejército israelí avisó de las 4 oleadas de misiles sobre la Ciudad Santa que hicieron sonar alarmas en Jerusalén, donde se escucharon explosiones por posibles intercepciones.
Unos minutos después de la 4ta andanada sobre Jerusalén, Irán lanzó otra sobre el norte de Israel.
Poco después de las andanadas, la Guardia Revolucionaria iraní dijo haber lanzado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos como el corazón y el sur de Israel, incluido Tel Aviv, y las bases del ejército estadounidense en la región.
El ejército de Israel anunció una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del régimen en el corazón de Teherán, la capital del país.
En un breve mensaje en su cuenta de Telegram, las fuerzas de defensa de Israel dijeron haber empezado una oleada de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán.
En la madrugada de hoy, el régimen de Irán atacó una refinería de Arabia Saudita en el Mar Rojo, incendió instalaciones de gas natural licuado en Qatar y alcanzó dos refinerías de petróleo en Kuwait, además de causar daños menores en una planta de Israel. La ofensiva en represalia por un ataque israelí contra el yacimiento gasífero de South Pars disparó los precios de la energía. El crudo Brent acumula un alza superior al 60% desde el inicio de la guerra.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Irán ya no cuenta con capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos y señaló que Israel suspenderá nuevos ataques contra yacimientos de gas iraníes a pedido del presidente estadounidense Donald Trump.
Y en el terreno de la media luna, Palestina, la media luna roja Palestina, informó que al menos 4 personas murieron en Beit Awa, en Cisjordania, tras un ataque con misiles iraníes contra Israel, que además dejó 13 heridos. El balance del conflicto en Israel asciende a 15 muertos por ataques iraníes, mientras que al menos 13 militares estadounidenses perdieron la guerra. Y por otra parte, se ha señalado que ha perdido la vida el portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán. La Guardia Revolucionaria confirmó la muerte de su portavoz, Ali Mohammed Naini, en un ataque aéreo. Según un comunicado del ejército iraní, Naini murió en el cobarde y criminal atentado terrorista perpetrado por el bando estadounidense sionista al amanecer. En un comunicado difundido por la cadena pública IRIB, la Guardia Revolucionaria señaló que Naini ha caído mártir durante la guerra y destacó su labor durante más de 4 décadas al servicio de la protección de la revolución islámica.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió en una rueda de prensa junto a periodistas internacionales en su oficina en Jerusalén que actuaron solos en su ataque contra las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar.
Diré 2 cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo, subrayó el mandatario israelí.
Y el proyectil lanzado por Israel el miércoles alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que fueron contenidos por los bomberos. Irán, por su parte, informó que el bombardeo contra estas instalaciones gasísticas no causó víctimas.
La Corporación Petrolera de Kuwait informó del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein reportaron nuevos ataques sobre su territorio cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en el Medio Oriente.
Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería mina Al-Ahmadi, atacada a la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades sin que hayan reportado víctimas.
El ejército kuwaití había informado previamente que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones que penetraron en su espacio aéreo.
La Compañía Nacional de Petróleos dijo que 2 de sus principales refinerías, la de la mina Al-Ahmadi y la mina Abdala, fueron atacadas por drones que claramente desataron incendios.
El Departamento de Estado estadounidense anunció la venta por vía urgente de sistemas de armamento valorados en unos 16.500 millones de dólares a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, en un momento marcado por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra objetivos en estos países.
En varios comunicados, el departamento informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que existe una emergencia que requiere la venta inmediata de este material, que incluye municiones, tecnología antidrones, misiles de alcance medio o sistemas de defensa antiaérea y misiles.
Y ahora nos vamos hasta una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Así es, Tomás, vamos a ampliar la información que señalamos más temprano en este accidente de tránsito que se ha registrado acá en Camino a Melipilla con Avenida Parque Central en la comuna de Maipú. Ustedes están viendo cómo está Carabineros acá custodiando el sitio del suceso y los daños de estos automóviles, uno de ellos con daño severo, total, tras esta colisión de alta energía, como fue reportada en su minuto por los equipos de emergencia que llegaron hasta este lugar. Hay restricción del tránsito con dirección al poniente, producto de que 12 pistas de la calzada principal, que es conocida como Camino Melipilla, están con, conificación. Ahí ustedes pueden ver a Carabineros y al otro furgón que ese vehículo utilitario que está al frente, un vehículo de color blanco, con todo su frontis destruido. Fíjense ustedes que para ahondar más detalles sobre esta situación que está teniendo ya dificultades con el tema del tránsito, nos han dicho que hay una persona lesionada, que sería la mujer de ese vehículo de color blanco. Vamos a cruzar ahora con los peatones que estaban esperando cruzar acá. Y fíjense ustedes que el conductor de este automóvil huyó, escapó y dejó a su acompañante abandonada acá en el lugar. Estamos con el capitán de acá del servicio. Capitán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos en vivo de la radio en directo, por favor. Bueno, ahí nos está diciendo que lo esperemos un poco. El teniente que estaba acá nos había dicho la información que ustedes están viendo, que viene acá de allá, pero claramente, como se darán cuenta, él tiene que enterarse de lo que le diga el oficial que estaba acá en el lugar. Por eso que nosotros lo tratamos de abordar, porque creemos que tenía más información, pero aparentemente no. Bueno, el furgón que está acá tirado acá en el lugar quedó casi arriba de la vereda, pasó a llevar la reja perimetral y está ocupando, como se pueden dar cuenta ustedes, gran parte de la calzada. Y es justamente eso lo que está generando la problemática para que puedan justamente los vehículos pasar con mayor fluidez. Esta situación no está del todo controlada, pero sí nos decían que entonces la acompañante de este vehículo utilitario quedó herida, fue trasladada hasta el Hospital El Carmen de Maipú en una ambulancia, pero el conductor de este automóvil, el acompañante de esta mujer herida, no le prestó ayuda. Huyó del lugar, escapó según nos decían, y eso justamente lo que está averiguando a esta hora de la mañana Carabineros. Como se pueden dar cuenta entonces, con silbatos, acá personal del tránsito de Carabineros está tratando de agilizar todo los vehículos que van hacia el poniente, que no son muchos, hay que decir, no nos costó mucho llegar.